acertada, y como el pacto en Canarias por la inmigración, creo que fue un acierto plantear ese pacto para la unidad, pero sabemos luego la consecuencia que ha tenido, ¿no? Que ha sido, por el fondo, una tomadura de pelo, porque no se puede pactar una cosa en Canarias y votar lo contrario en Madrid cuando hay que votar lo que se pactó aquí, ¿no? Y yo lo que intento hacer, bueno, pues centrar que el debate sea de los problemas reales de la comunidad, de cómo están los servicios que dependen de este gobierno, que son fundamentalmente los servicios del estado de bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales, ¿no? El crecimiento, el reparto de la riqueza de una comunidad que genera desde hace ya 4 años crecimiento económico y hace 4 años por encima, bueno, muy por encima de la media nacional, ¿no? Y que eso luego no se nota en la sociedad, porque Canarias es la comunidad donde los salarios están más bajos, ¿no? Y la comunidad que más poder adquisitivo ha perdido y que tenemos un serio problema de vivienda.
Claro, en ese aspecto, por ejemplo, en el que dice usted del reparto de los salarios, ayer hacía el presidente una propuesta polémica, que era a los empresarios turísticos o suben los salarios o les subo los impuestos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso?
Hombre, es lo mismo que dijo hace un año y lo que dijo hace 2 años. O sea, que no nos tome el pelo. Que la diferencia es que hace un año dijo que había que repartir la riqueza en Canarias y que, por tanto, los empresarios deberían subir los salarios al sector hostelería. Lo que dice ahora es que hay que subir esos salarios de productividad, que es lo que están diciendo los empresarios. Son términos muy, muy, muy distintos, ¿no? Y lo que dice una tribuna no se corresponde con lo que hace en el día a día y con sus declaraciones, más que con sus declaraciones, que eso sí, con lo que decide en el Consejo de Gobierno. Esas cuestiones no están en el Consejo de Gobierno. Porque, insisto, llevamos, es el segundo debate de legislatura, estamos a mitad de legislatura. Y lo que ha dicho ahí el señor Clavijo, lo dijo en el discurso de investidura, lo dijo en el primer debate del Estado de la Nacionalidad, y que ha hecho absolutamente nada. Pues mirar para otro lado, porque lo que si está realmente comprometido con eso, pues convoca a los entes sociales e impulsa la concertación social, que es lo que tiene que hacer el gobierno. En una situación que ha habido una manifestación en las calles, que hay una protesta, que hay una preocupación enorme por una mayoría social, y que el gobierno debía darle respuesta a esas reivindicaciones o a esa petición que ha hecho la mayoría social.
¿Le ha dolido especialmente la acusación de inacción al gobierno estatal sobre el tema de la derivación de inmigrantes?
Porque me parece injusta. Uno puede estar de acuerdo o no en determinadas decisiones, pero me parece injusto. Me parece injusto porque daba el dato ayer que han venido 109.000 inmigrantes a Canarias, en las costas de Canarias, en los últimos 3 años, ¿no? Hoy en día hay en Canarias 8.000 inmigrantes, entre menores y no menores, 8.000. Han salido de esta comunidad más de 101.000 inmigrantes. Decir que el gobierno de España ha dejado solo a Canarias me parece una indecencia. Y estar reiteradamente con ese mensaje hacia la sociedad es absolutamente falso. Porque si el gobierno hace en estos 3 años lo que ha hecho el Partido Popular, ¿cómo estaríamos hoy en Canarias con 100.000 personas más en nuestra comunidad autónoma? Entonces, intentar transformar la realidad, mandar un mensaje que es absolutamente falso, con un gobierno que lo que ha hecho desde que empezó la legislatura, que lo que ha hecho desde que se firmó el pacto por la inmigración, es buscar una solución para modificar la ley, y presentó un proyecto de ley en el Congreso para modificarla, y que el PP votó en contra, y que en ese momento llevamos un año trabajando para buscar más apoyo en el Parlamento, con otras fuerzas políticas, para aprobar la ley, que estamos en la vía de conseguirlo. Pues no puede decir que el gobierno de España está dejando solo al gobierno de Canarias, porque es absolutamente falso.
Claro, hombre, algo de responsabilidad tienen, por cuanto no han conseguido el apoyo de sus socios habituales.
No, ustedes cargan contra el PP,
pero es verdad que no, los socios que les permitieron la investidura y con los que pactan habitualmente tampoco les ha dado el apoyo ni a la ley de reforma de la extranjería ni a esta propuesta todavía.
Espera, lo que dice, pero la diferencia es que no son socios del gobierno, no están en el gobierno. Son partidos políticos que apoyaron la investidura. Bueno. Coalición Canaria pidió la investidura y Coalición Canaria no es socio del gobierno de Pedro Sánchez, ni muchísimo menos. O sea, no equivoquemos los términos y confundamos a la sociedad. O sea, Junts no es socio del gobierno de Felipe de Sánchez, no lo es. Votó la investidura como hizo Coalición Canaria. Y por tanto, todos los asuntos que se llevan de nuevo al Congreso hay que negociarlos y debatirlos. Y eso es lo que se está haciendo. Bueno, como había un pacto en Canarias por la inmigración donde el Partido Popular lo firma, pues todos entendíamos que lo que se firmó en Canarias, pues lógicamente se iba a respetar en el Congreso. Bueno, el PP ha hecho lo contrario. ¿Pero por qué lo hace? Porque no le interesa, en este caso, arreglar un problema que sabe que es consciente. Porque lo dije ayer en el Parlamento, lo iba repitiendo estos últimos meses. Si esto ocurre en Madrid, en Valencia o Andalucía, ¿usted cree que el PP vota en contra en el Congreso? Ni se les pasa por la cabeza votar en contra. ¿Por qué lo hace con Canarias? ¿Por qué expresan a Canarias de esa forma? Sabiendo la enorme presión que está viviendo nuestra comunidad autónoma de Canarias. Entonces, esa es la realidad, porque esos son los hechos. Hechos son objetivos. Por tanto, si fuera socio del gobierno y estuviera formando parte del gobierno, yo entendería lo que usted me dice. ¿Por qué es lo que hemos criticado al PP? El PP forma parte del gobierno de Canarias. La mitad del gobierno es del Partido Popular, el vicepresidente es del Partido Popular. Por tanto, no es un partido que haya apoyado la investidura y ahí se ha quedado, ¿no? Es que forma parte del gobierno y tiene responsabilidades en Canarias.
No quiero terminar la conversación sin hablar de otro de los temas que preocupa a la ciudadanía, en mi opinión, que es el de la vivienda. Señor Frankis,
sí, sin duda.
Se ha propuesto por parte del gobierno una estrategia jurídica, en primer lugar, bueno, pues para agilizar licencias, para crear viviendas asequibles e incentivadas, y por otro lado, paralelamente, limitar la compra de viviendas a no residentes. ¿Ustedes apoyarían esas medidas o creen que se quedan cortas?
El problema no es ese, ¿no? Si es que estamos con el segundo decreto, si usted recuerda el debate anterior, también fue prácticamente igual porque nos anunciaron un decreto ley que iba a acabar con todos los problemas para empezar a construir viviendas al día siguiente. Ha pasado un año y no se ha construido ninguna vivienda en Canarias producto de ese decreto. Ahora el problema es que hay que agilizar la licencia de los proyectos. No van a construir una vivienda en esta legislatura producto de esos decretos. Las únicas viviendas que se están construyendo públicas en Canarias son producto del plan de vivienda que se está ejecutando y que el gobierno este oculta. Oculta para informar, no oculta para hacerse las fotos cuando tienen que entregar llaves, cuando se tienen que entregar una vivienda. Pero hay que hacer más vivienda pública. Ese fundamentalmente es la gran solución de hacer mucha más vivienda pública, porque en Canarias, en los últimos 15 años atrás, no se había construido una vivienda pública. Por cierto, responsabilidad del señor Clavijo, que estuvo 4 años en el gobierno y que no hizo ninguna vivienda pública. De Clavijo y de Coalición Canaria, que lleva 28 años gobernando Canarias, y no hicieron, en el último plan de vivienda fue hace 15 años. Ese es el enorme problema. Hay que construir más viviendas. Lógicamente, hay que llegar a acuerdo con el sector privado para que se construyan viviendas, porque el problema de vivienda es un problema ya transversal en la sociedad canaria. Pero el hecho objetivo, que nadie puede desmentir, que en estos 2 últimos años el problema de la vivienda se ha agravado en Canarias. Está más cara el comprar una vivienda y está más caro el alquiler. Y en parte, eso está ocurriendo por las medidas que ha tomado el gobierno. Entre otras, la famosa ley vacacional, que empezaremos a discutirla esta semana en el Parlamento, que ha conseguido en su gestión de elaborar esa ley que más de 21.000 viviendas desde septiembre del 2023 hasta la fecha hayan salido del mercado residencial al mercado vacacional. Con lo cual, es un serio problema. Y eso es consecuencia de este gobierno como ha gestionado. Mirar para otro lado como si fuera una responsabilidad de otro, pues no tiene nada que ver,
bueno,
porque, insisto,
son decisiones de este gobierno. El gobierno estatal también tiene responsabilidad, la ley de vivienda también es del gobierno, que por cierto parece que no ha funcionado.
Sí, ley,
¿no?
Las competencias, no, sí, el gobierno tiene esa ley, que efectivamente es una ley del gobierno estatal, recuerdo
que también tiene su responsabilidad en el tema, sí, que no es solo una competencia autonómica. No,
es una competencia autonómica. El gobierno lo que ha hecho es dar instrumentos a la comunidad autónoma para evitar que los precios, por ejemplo, del alquiler, pues intentar limitarlo, y por eso ha creado las zonas tensionadas que el gobierno de Canarias se ha negado a declarar en Canarias, porque si vemos que hay un incremento de precios que no se justifican en determinadas zonas de la ciudad, especialmente las grandes ciudades, tiene la posibilidad a través de esa ley de crear zonas tensionadas, de declarar zonas tensionadas para que el alquiler no incremente, o sea, en base a la media de los alquileres de esa zona, y no lo hace el gobierno. ¿Por qué no lo hace? Porque está en otra cosa. Porque la diferencia de este gobierno al anterior, y permítame que lo diga, que fui consejero de vivienda, es que nosotros en la época anterior hicimos un pacto por la vivienda con 35 colectivos firmando, tanto los empresarios y los sindicatos. Y presentamos en el Parlamento un plan de vivienda para que se construyeran más de 5.000 viviendas en nuestra comunidad autónoma, que son las viviendas que se están construyendo hoy. ¿Qué ha hecho este gobierno? Un decreto ley, y firmado y negociado con los promotores inmobiliarios, que no ha conseguido construir una sola vivienda en Canarias después de un año, y que los precios de la vivienda se han incrementado en la zona donde más se han incrementado los precios en alquiler y en vivienda, es precisamente en la comunidad autónoma de Canarias. Bueno, por ese decreto y también por la ley vacacional.
Bueno, pues un tema del que hablaremos en concreto en otra ocasión, si le parece, señor Frankis. Hoy no tenemos tiempo para más, le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias.
A usted por invitarme, un buen día.
Bueno, pues son las palabras del portavoz del Grupo Socialista Canaria valorando la intervención del gobierno ayer, del presidente del gobierno, en este debate del Estado de la Nacionalidad. Hoy más debate, ¿verdad? Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, comienza la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria a partir de las 9 de la mañana. Le toca el turno a los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Popular, la Agrupación Socialista Gomera y el Grupo Mixto. El Cabildo de Tenerife tiene hoy Consejo de Gobierno y, mientras tanto, el secretario de Estado de Transportes presenta un ejercicio nacional de lucha contra la contaminación marina que se organiza en Las Palmas de Gran Canaria. En Santa Cruz de la Palma, su alcalde Asier Antona y la concejal de Patrimonio informan sobre los trabajos de restauración que se han llevado a cabo en la Fuente Cristóbal de la Serna del conjunto renacentista de la Plaza de España, que está fechado en 1588, y continúa el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que, por cierto, este miércoles estrena un nuevo espectáculo en su programación, como es La Noche de los Transformistas. Estas son algunas de las, en este caso, agendas destacadas o puntos destacados de la agenda de este día.
Gracias, Santi. Bueno, pues ahí está la agenda del día que nos trae cada día Santi Morollón. Atentos al tráfico, ojo, de nuevo en Tenerife las colas, pero esta vez cambiamos de autopista, ¿no? Cambiamos de lado.
En la TF1, Roberto, sentido sur, por un accidente entre dos coches dentro de los túneles de Güímar. Así que un sitio, además de bastante problemática muchas veces, en este caso hay retenciones bastante importantes, Roberto, que llegan ya pues prácticamente hasta Candelaria, hasta Punta Larga. Y en Gran Canaria también tenemos algún problema en las entradas a la capital por la avenida marítima, desde la Gran Canaria 1.
Bueno, pues ya están por aquí Carlos Sosa y Pepe Moreno. Enseguida entramos en tertulia con ellos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
¿Qué tal, Pepe Moreno? ¿Cómo va esa mañana, hombre?
Pues bien, la verdad es que estaba bien, la guagua ha llegado a su hora.
Ha venido, el café salió rico, expreso,
y bueno, y sobre todo lo que es un placer auténtico es venirte oyendo en esa entrevista que le estabas haciendo al presidente del gobierno, que por lo menos nos ha servido un poco para salir de la impostura de lo que puede ser un debate en una tribuna de oradores, para que el hombre se convierta en un objeto de lucha a lucha, ¿no? De pecho, ¿no?
Ahí te veo que has tomado, notas y todo. Vamos a ver, ahora nos las cuentas. Está Carlos Sosa un poco resfriado. ¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué? Bueno, no tan bien como Pepe.
Sí, una salida de carnaval es demasiado extensa,
bastante,
¿o qué fue eso?
Bastante accidentada, digamos así.
No, yo creo que Carlos cogió el catarro ese en un encuentro de periodistas antiguos que había en Gran Canaria. Sí, en un eufemismo.
Es un eufemismo bastante simpático. Sí, sí. Había la media de edad era 84, por lo menos.
Yo por eso ese no fui, Carlos, que conste que yo no fui, yo te vi a ti en la foto y digo, ¿qué hacía Carlos ahí? Y yo creo que ahí fue donde cogiste el catarro.
Bueno, pues
seguramente, ahí está,
que se vaya mejorando ese catarro, Carlos. Oigan, yo he destacado algunas cosas que a mí me han parecido destacadas, a lo mejor a ustedes les resulta otras, ¿no?, de este debate, ¿no? Uh-huh. Pero, Pepe, para empezar contigo, a mí, por ejemplo, pues esa estrategia que anuncia para limitar compra de vivienda, por un lado, a los no residentes en la Unión Europea, me llama la atención, por cuanto pudiera ser un brindis al sol o no, y después la parte, de esa advertencia a los empresarios turísticos de o suben los salarios o les subo yo los impuestos. Empecemos, por la que a ti más te llama la atención.
Yo podría hablar de los dos, es decir, a mí eso de la limitación de vivienda que me podría parecer bien y que...
Venga, empezamos luego, para acotar los temas, venga.
Yo creo que esa parte está bien pensada, lo que pasa es que luego a la hora de ponerla en práctica es cuando se encuentra con algunos problemas. ¿Cómo le va a dar usted esa especie cosa negativa a todos los que de alguna manera son extranjeros porque pertenecen a la Unión Europea y al mismo tiempo le va a poner la mano a la Unión Europea para que le dé perras en otras cuestiones? Yo es que eso lo veo absolutamente mal. Bien es cierto que esa gente tiene un poder adquisitivo que no tenemos nosotros y que por lo tanto están incrementando el precio de las viviendas y que por lo tanto están en alguna zona haciendo que todo eso suba. Ni siquiera se integran en una sociedad porque ni siquiera algunos de ellos ni aprenden el idioma del lugar donde están moviéndose
está generalizando mucho.
Claro, pero es que yo creo que hay que generalizarlo. Cuando te compras una vivienda, ¿tú sabes el idioma del lugar donde estás? ¿Tú sabes la historia?
Pero a ver, la mayoría de las personas que llegan, no sé, Carlos, si tú tienes los mismos datos, de la Unión Europea, creo que en Canarias son italianos, por ejemplo. Ahora,
correcto,
¿no? Vienen a montar
correcto
su negocio. Claro, le decimos a los italianos que no pueden comprarse una casa, a lo mejor, pero sí montar un negocio. No sé, yo lo veo un poco complicado esto, ¿no?
A ver, hace un año, Clavijo, en mayo del año pasado, Clavijo dijo lo mismo, anunció lo mismo. Dijo exactamente lo mismo, que lo ponía en manos de los servicios jurídicos. Es decir, la decisión no parece tomada, porque los servicios jurídicos no deben haber actuado aún. Pero es que son estos los mismos servicios jurídicos, recordémoslo, que hicieron el protocolo para los menores migrantes que ha sido tumbado por el Tribunal Constitucional. Son los mismos servicios jurídicos que propusieron las primeras medidas para trasladar a los menores migrantes no acompañados, que también fue tumbado. Son los mismos servicios jurídicos que han hecho el protocolo nuevo para la dependencia.
Los mismos servicios jurídicos que han hecho posible que la ministra Montero le haya dado una semana al señor Clavijo para que se vaya a su archipiélago y después puedan hablar por teléfono o telemáticamente para poder hacer lo de los menores migrantes. ¿Son los mismos servicios? No,
esos son los del Estado. Lo del artículo 35... Lo del artículo 35 de la ley de extranjería, son los servicios jurídicos del Estado.
Sí.
Y eso no lo ha tumbado Clavijo, ni lo ha tumbado el Estado, lo ha tumbado el Partido Popular.
Pero no se ha adelantado absolutamente nada, Carlos. Es decir, estamos exactamente igual que en julio. Digo, con el
correcto,
tema de los
Ahora estamos hablando de los pisos. Sí, sí. Y los servicios jurídicos del gobierno de Canarias, perdón, en los actuales servicios jurídicos del gobierno de Canarias, no dan una. Por lo tanto, fiar una solución que choca contra el derecho comunitario a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma me remite al debate del Estado de la región del año que viene, que es cuando Clavijo lo volverá a plantear.
Segundo tema que me llama la atención, que creo que ha llamado bastante la atención, ese tirón de orejas al empresariado turístico con esa advertencia. Pepe, o suben los salarios o suben los impuestos. Yo le planteaba cómo decide usted si los salarios son los adecuados o cómo se sitúa.
Hombre,
en el punto de vista de un sindicato. Por
claro,
ejemplo.
Efectivamente, porque en eso tiene mucho que ver cómo está el índice de precios al consumo y cómo está la cesta de la compra. Los empresarios turísticos no nos llamaron a ninguno de nosotros para saber si podían subir los precios de las habitaciones, ¿no? Hemos pagado este año mucho más y estamos pagando mucho más y están subiendo los precios de los hoteles en una proporción que no se está repercutiendo para los que trabajan en esos hospitales. Eso por un lado, pero es que tenemos que pensar que esto es libre y que por lo tanto los que trabajan en un hotel, ya sea de camarera de piso, en la recepción, de camarero en el hotel, pues tiene que tener la repercusión necesaria para que pueda acceder a ese puesto de trabajo. No puede vivir a 50 kilómetros como hay algunos que están viviendo. No se puede depender de un transporte público que en algunas ocasiones va absolutamente lleno y que por lo tanto tienes que hacer...
¿Tú eres partidario de que se le suban los impuestos?
Yo creo que se le debe subir los impuestos porque, insisto, no nos han preguntado a ninguno de nosotros si podían subir el precio de las habitaciones.
¿Tú, Carlos?
Me faltó mirar, porque estaba escuchando por la radio, qué opina el Partido Popular en el gobierno sobre subir impuestos, en particular subir impuestos a los empresarios. Yo creo que es un brindis al sol. Estamos hablando de subirle a los impuestos a los empresarios porque no suben los sueldos. ¿Y cuál es el mecanismo para que los empresarios suban los sueldos? ¿Están pagando por debajo del convenio? ¿No han subido el SMI a los sueldos más bajos? Estamos hablando de que el presidente del gobierno de Canarias amenaza con que usted sube los salarios o yo le subo. ¿Qué impuestos? ¿Cuál es el impuesto que le va a subir? ¿Un impuesto expreso para los empresarios turísticos o solo para aquellos que no suben los salarios? ¿Y qué va a hacer con esos impuestos? Como dice Pepe, ¿mejorar el transporte urbano? ¿Poner más vivienda en las zonas turísticas para que los trabajadores turísticos no tengan que desplazarse tantos kilómetros? Pues que eso no lo ha explicado.
Ya, pero es que, aunque no lo haya explicado, Carlos, pero algo tendrá que hacer. La verdad es que todo eso, tal y como te lo estamos oyendo, de que no ha explicado cuál es el impuesto que les va a subir, cómo se va a imponer y demás, es de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero es que algo hay que hacer, porque es que han subido el precio de los hoteles, pero sin embargo no se reparte la riqueza entre los que trabajan en esos hoteles, ni contratan a más gente, entre otras cosas porque no hay, y ni contratan a más gente ni le suben el sueldo. Bien, es cierto,
los empresarios turísticos aseguran, por lo menos cuando hemos hablado con la patronal, que han subido efectivamente los convenios colectivos.
Claro, y
están algunos por encima de lo que marca el convenio.
En una provincia están por encima de lo que están pagando que en otra. Acuérdate, por ejemplo, lo que está pasando con algunos de los empresarios turísticos que pertenecen a cadenas nacionales, que incluso han pensado en hacer otro tipo de asociación porque dice que todo les recae a ellos. Yo lo que veo en todo esto es que efectivamente no se está repartiendo, Carlos, no se está repartiendo la riqueza que está generando el turismo en Canarias. Han venido más de 16 millones de turistas y seguimos creciendo.
Sí, pero la forma de repartir la riqueza no es subir los impuestos, salvo que... Estamos hablando del mismo presidente que preside un gobierno que no quiere aplicar la tasa turística, que sería una forma de repartir mejor la riqueza, porque con esos impuestos que vas a recaudar, con esa recaudación, podrás invertir en mejorar, que lo dice él en su discurso de ayer, sí. mejorar el medio ambiente, mejorar el reciclaje, mejorar los parques, mejorar el parque de vivienda, etcétera, ¿no? Pero subir impuestos a un sector porque no le sube, es que eso suena, perdóneme, suena bolivariano.
¿Ya? Pero es que no les queda ningún otro remedio, es que, ¿qué vamos a hacer? Es decir, tú pagabas el año pasado un precio por la habitación y ahora pagas un precio más alto por esa misma habitación en el año 25. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que entre en la buchaca y ya está?
No, pero creo que los salarios han subido también.
No, este año no han subido. Han subido el año pasado porque se renegoció el convenio, pero este año 25, que estamos pagando las habitaciones más caras, no han subido los sueldos como consecuencia de que ya están negociados los convenios. No. Fíjate que, por ejemplo, se está planteando en este momento en algunas centrales sindicales el volver a renegociar. Y la patronal ha dicho, oiga, mire, que ya está negociado.
Me falta por saber qué impuesto es el que denuncia que subiría.
Bien. El IJIC. Ya lo ha dicho.
El IJIC.
Sí, se lo preguntamos y lo ha dicho el IJIC.
Perdón, el IJIC lo pagamos todos, no los empresarios. Uh-huh. O sea, el IJIC.
Sí, eso, el pero, IJIC lo paga. No, pero tú no pagas el IJIC de lo que puede pagar un hotel por diversos conceptos.
Entonces lo paga el usuario. lo paga el cliente. Uh-huh. O sea, tú le subes el IGIC a la pernoctación en los hoteles del sur de Tenerife y del sur de Gran Canaria, pongamos. Yeah. Menudo disparate. ¿Y quién paga el impuesto? ¿El empresario? ¿O lo paga el usuario?
Pues entonces, no sabríamos en qué tramo sería, pero le preguntamos en qué impuesto y sería claro, el principio, según nos ha dicho el IGIC, ¿no? Pues... bueno, muchas dudas en torno a eso, esa llamada de atención. Sería complicado también ver, y también se lo preguntábamos al presidente, bueno, saber, oiga, ¿quién va a decir cuándo es justo, cuándo se está repartiendo? ¿Se va a poner el gobierno en el papel de un sindicato, va a exigir en determinados, luego, o se va a presentar en los convenios colectivos que se vayan firmando, ¿no? Para exigir, porque si no se suben los impuestos, en fin, habría que ver cómo se ejecuta esto también, ¿no? ¿Cómo se lleva
a
cabo?
Y sobre todo, vamos a ver, y aquellos que cumplan con lo establecido, con esa subida y tal, eso le quita los impuestos, esa parte de los impuestos. No, usted está exento, porque usted está pagándole a la gente más de la cuenta, o usted le está pagando lo justo y necesario. ¿Quién establece ese baremo? Yo es que, hombre, hay muchas
creo
cosas
que hemos hecho cambiar a Pepe de opinión.
No, yo sigo diciendo lo mismo. Hay una parte que se está llevando, sobre todo los empresarios hoteleros, porque han subido las pernoctaciones, han subido el número de pernoctaciones y han subido también la cantidad que se paga por una habitación, y eso no se está reflejando precisamente en que tengan más plantilla.
Hay mucha gente escribiéndonos, Pepe, pero a colación de esto que estás diciendo, por ejemplo, David nos dice que ha sido también la subida de precios, que también ha habido una subida de costes, de comidas, de IPC, de salarios, etcétera, que también se repercute, ¿no?
Pero que yo insisto que no están ganando mucho más los que trabajan en el sector servicio, no están ganando hoy mucho más de lo que ganaban hace un año. Es decir, y a ellos le cuesta el aceite igual que a mí, ¿eh? Que no es que porque saques el carnet de que yo trabajo en el sector servicio se lo cobren más barato. A ellos le pasa lo mismo en alguno de los servicios que estamos haciendo, sobre todo en un supermercado cuando vamos a hacer la compra. Le cuesta los productos exactamente igual y no le han subido tanto el sueldo.
Bueno, vamos con otro asunto. Ustedes lo han tocado ya al inicio de esta tertulia. Tiene que ver con esa reunión entre el gobierno de Canarias y el estatal, entre el presidente Clavijo y la vicepresidenta Montero, para el que se pide una semana más. Carlos, la verdad es que con todo el equipo jurídico que tiene el Estado también, ya que estabas hablando antes de equipo jurídico, pedir una semana más cuando es un asunto que lleva ya un año y medio, parece curioso, ¿no?, que se pide un poco más de tiempo todavía. Pero bueno, dese esa semana si sirve para solucionar o para avanzar en la solución del problema. ¿Qué va a pasar dentro de una semana? ¿Balones, patadas hacia adelante, o crees que realmente, como estima el presidente, se va a llegar a un acuerdo y se le va a plantear una solución?
Yo creo que estamos bloqueados entre Junts y el Partido Popular, que están echados al monte con la deriva anti-inmigración, deriva un poquito xenófoba, todo hay que decirlo, cada cual por su motivo.
Solo un poquito, Carlos, solo un poquito xenófoba.
Sí, pues con ese bloqueo, por mucho que la ley se cambie y que Clavijo esté satisfecho con las modificaciones que se puedan hacer, no va a prosperar en el Congreso de los Diputados. Y si prosperara porque Junts cambiara su voto...
¿Y entonces para qué pide una semana la señora Montero? Es que a mí me parece... Oiga, usted no sabía que se iba a reunir con el señor Clavijo. Lo tenía que tener todo preparado. Porque
Montero no habla de leyes, Montero habla de perras.
Ya. ¿Y entonces para qué llama usted a Clavijo y le dice, venga usted dentro de una semana, o nos reunimos telemáticamente o telefónicamente?
Supongo que con los impuestos, con los presupuestos sin aprobar, claro, tendrá que hacer algún encaje de bolillos para poder sacar las...
Pero usted no sabe que se iba a reunir con esa persona. Entonces, ¿para qué le hizo venir a Madrid y le hizo sentarse allí? Estaba Ángel Víctor Torres en esa misma reunión. ¿Para qué le hace todo eso? ¿Para qué dice que dentro de una semana volverán a hablar?
Bueno, pues por lo pronto para dar los números, ¿no? Porque quería hacer sus cálculos, esos números, y esos números se van a dar. ¿Qué ocurre? Quien piense que dentro de una semana se va a empezar ya a derivar menores migrantes, no, y a repartir esta carga que ahora mismo sostiene en exclusiva Canarias, decía el presidente, la razón moral la tenemos nosotros. Sí. Claro, bueno, pues la razón
Canarias
moral estará muy
Ceuta,
bien, pero sí, si políticamente no se logra, no se establece.
¿Ustedes creen realmente que Ayuso va a admitir menores migrantes en su comunidad autónoma? ¿Usted cree que Mazón va a admitir inmigrantes menores en su comunidad autónoma.
¿Usted cree que Cataluña va a admitir...?
Bueno, Cataluña, en concreto el caso de Cataluña,
¿sí?
Es que tiene el cupo que se le va a exigir a los demás, ya lo tiene cubierto.
Ah, mira, cómo no, que lo tiene cubierto, si no hemos mandado a nadie. Y el País Vasco también, pero
es frontera, es región frontera, y resulta que tiene el cupo, no el cupo suyo, sino el cupo que se le va a exigir en función de su PIB y en función de sus habitantes, lo tiene casi cubierto.
¿Con la quita de la deuda?
Pero mira, no mezcles cosas. ¿No? Pero mira, para darte la razón, Cataluña no puede bloquear esto porque no gobierna Junts, gobierna el PSOE. No sé si lo tienes esto presente.
Claro, pero fíjate...
O sea, por mucho que Junts esté mangoneando, quien gobierna en Cataluña es un tal Salvador Illa.
No. Salvador Illa está gobernando la comunidad autónoma, pero por encima de ese tipo de acciones está lo que le da a Esquerra Republicana, que le ha hecho una quita bastante importante de la deuda catalana, y lo que le da a Junts, por ejemplo, en este asunto de la ley de extranjería. Ahora resulta de que alguien que se quiera establecer en Cataluña tiene que saber catalán.
Hay declaraciones de esta misma noche
en donde se dice, fíjate, que para conseguir un permiso para quedarte en Cataluña es muy importante el hablar catalán, que se tendrá en cuenta. Eso no está en el acuerdo.
O sea, eso lo habrás oído en la cafetería,
en un periódico catalán, vale. Fíjate cómo son las cosas, pero, en La Vanguardia. Pero en cualquier caso, yo lo que te digo es que hay una serie de cuestiones en donde es muy posible que sea eso, que efectivamente tengan los centros saturados y demás, pero entonces, ¿qué vamos a decir de Canarias, que tiene más de 6.000 menores acogidos? Es que estamos hablando no solo de los menores de Canarias, sino también los de Ceuta, que están sobresaturados, que solo es una ciudad y que tiene más de 400 que en este momento necesita de alguna manera hablar. Yo estoy de acuerdo contigo en lo de Madrid y en lo de Andalucía, pero hombre, no nos olvidemos tampoco de lo de Cataluña y lo del País Vasco.
Bueno, ante esta deriva, vuelvo sobre el planteamiento que estaba haciendo Carlos, es decir, llama la atención que efectivamente gobierna Salvador Illa, pero con quien se está negociando todo en este aspecto también son con los independentistas, que en aquella comunidad autónoma, bueno, pues están en la oposición en principio. Pero, Carlos, ahí es verdad, o sea, si realmente se quisiera resolver este asunto, tendría que ser el gobierno catalán, o sea, el Partido Socialista ahora mismo en el poder, en el gobierno, quien diese su placer, ¿no?
A ver, las negociaciones para el Congreso de los Diputados son con el grupo Junts, que tiene 7 diputados. O sea, es decir, lo que pidan ellos es lo que tiene que negociar el presidente del gobierno y el grupo parlamentario socialista. Si ellos piden para Cataluña más competencias en materia migratoria, pues se tendrá que negociar eso, independientemente de que el que lo tenga que aplicar en estos momentos sea un socialista, que es Salvador Illa. Fijado esto, tenemos que remitirnos a lo que dice la propuesta esa de mayor competencia para los mozos de escuadra y del cual. Pero eso va aparte de los menores migrantes. O sea, en el acuerdo no se habla de menores migrantes, se habla de inmigración en su conjunto, de devolución.
Nuestro ángel de luz, Carlos Daniel Pinelo, aquí, que nos trae una nota de prensa que dice que el partido de Carles Puigdemont asegura que el catalán será requisito para obtener permisos de residencia. Y efectivamente le han preguntado por esto a Pedro Sánchez, que lo que él dice es que, bueno, que eso ya estaba, que hay que conocer la lengua española y las lenguas cooficiales, ¿no? Pero efectivamente, desde Junts, por lo menos, se plantea que para obtener el permiso de residencia hay que saber hablar catalán.
Menos mal que yo...
Pero no confundamos permisos de residencia con asilo, refugio, etcétera, que son las cosas...
Pero si estamos hablando de lo mismo, es decir, yo puedo ser un asilado en España, y luego pido un permiso para residir en Cataluña.
Pero los permisos de residencia tienen un montón de factores determinantes, como si hay arraigo, si tiene familia allí ya previamente, etcétera. Y eso se está aplicando ya. sea, el conocimiento del país al que va se está aplicando ya, se le hace un pequeño examen. O sea, lo que pasa es que Junts quiere llevar esto a los extremos para competir con el partido de la señora alcaldesa de Ripoll. Son dos cosas distintas. Pero claro que se exige, se hace un pequeño examen de usted sabe a qué país va a venir, a qué país está pidiendo usted una residencia. Mínimo hablar el idioma en el que vas a trabajar.
Nos dice otro oyente, justamente en esa línea, nos dice, precisamente integrar es el hablar el idioma de donde se llega.
Claro,
hombre,
claro.
Aquí volvemos a tener, pero bueno, castellano está bien, pero también, si en este idioma, en esta comunidad se habla catalán, pues también saber hablar. Bueno, pues,
que parece de perogrullo. Lo que pasa es que todas estas cosas, con el anticatalanismo rampante que hay,
sí,
cualquier cosa que sea hablar catalán, al resto de las comunidades nos parece que es una aberración.
Pero como lo plantean los independentistas, que el idioma en muchas ocasiones también, te digo, Carlos, que lo han planteado como un... Como una frontera o como no como una forma de integración, pues suena distinto. Bueno, Pepe, que aquí lo dejamos, le vamos a mandar unas pastillitas para la garganta a Carlos Sosa para que se recupere.
Sí. Mandemos jamón de bellota, a ver si se me quita.
A ver, también.
Bueno, con el jamón de bellota yo no sé si se quita, pero yo te iba a mandar poleo, que es una de las cosas que ayudan a sobrellevar todo esto.
Hay gente que los triglicéridos se los han quitado a base de jamón de bellota, ¿eh?
Gracias, Pepe, por tu cariño.
Igual la garganta no sirve, pero otra cosa sí. Carlos Sosa, gracias, buenos días.
Un abrazo. Gracias.
Buenos días. Pepe, muchas gracias.
Hasta
un abrazo.
Bien. Hasta la semana que viene.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospital Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
Llega el Baxi Manresa al Gran Canaria Arena, un rival directo por la lucha de los playoffs y no podemos fallar. Es el momento de volver a sernos fuertes en casa. Contamos contigo para llenar el arena y llevar el equipo a la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Una terapia indolora y no invasiva con resultados probados. Atención personalizada, ambulatoria o con hospitalización. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico, las tierras raras. Por eso,
y más cosas es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Saben que tenemos un teléfono para ustedes para comunicarnos directamente, el 610-1080-10. Hoy he estado especialmente activo con la entrevista al presidente del gobierno, al portavoz de la oposición. Oye, y luego también con nuestra tertulia, ¿eh, Dani?
Sí, mira, mensajes para Clavijo en relación con esa advertencia, la patronal turística, de que o suben los sueldos o le suben los impuestos. Nos dicen por aquí, los salarios se pactan entre la patronal y los sindicatos. Los políticos no metan sus manos en asuntos que no les competen. Luego otro oyente nos dice, en este caso también sobre la patronal, si lo tengo...
Otro nos decía, por ejemplo, que habían subido los precios de los bienes de consumo, de los salarios también, y que eso, en cierta manera, era una razón para subir los precios después también al turista que nos visita, ¿no? A quien se aloja en el hotel.
Y otro oyente dice, el día que vayan contra los intereses de la patronal hotelera desaparece Coalición Canaria, así de simple, y Clavijo lo sabe, así que no ve factible que se puedan subir los impuestos. Otro le quiere preguntar a Clavijo, le quería preguntar por las colas de la autopista del norte de Tenerife, que digan fechas y soluciones concretas, no tirar balones fuera. Otro le pide al presidente que no sea tan tibio con el gobierno de España. Después de 2 años de torearnos hay que ser más firmes. Y luego también nos dicen por aquí sobre Sebastián Franqui, bastante crítico también con el portavoz del Grupo Socialista. Se pregunta si el PSOE va a dar lecciones de verdades o mentiras, que no deberían taparse un poquito. Al PSOE no le parece una indecencia tener un presidente que lleva mintiendo desde la campaña electoral, diciendo lo contrario a lo que ha hecho. Y sobre el impuesto de la banca se pregunta quién lo paga, si no lo paga el usuario. También Eduardo mandaba este mensaje a Sebastián Franqui.
Otra vez, señor Franqui, la vivienda se encareció con ustedes en el gobierno, señor Franqui, déjense de mentir, que no dicen la verdad nunca.
Al amigo Eduardo, está para subirlo a la tribuna, ¿eh? de los oradores. Bueno, pero nos lo ha dicho claro. Estaba conduciendo, el amigo Eduardo, nos preguntaban también muchos oyentes, oye, dile lo de las colas a los de la TF5 y tal. Claro, a esa hora de la mañana, ya saben ustedes, mucha gente pues es metida en el atasco, ¿no? Bueno, pues un asunto del que ya hablaremos en otras ocasiones. Ayer sí que hablamos con el consejero de Vivienda sobre ese tema, le preguntamos, recuerden que hay unas obras pendientes, que asegura el consejero, que bueno, que van a ayudar a aliviar unas obras pendientes desde hace tiempo, pero bueno, ahí están ya, sobre todo esa variante a través de desde la laguna hasta por Guamasa, la variante por Guamasa, no, la variante por Guamasa, sí. También la dijo el consejero, y bueno, y por el sur también.
No, el consejero hablaba de la otra, del tercer carril de Guamasa a los rodeos, ahí. Porque la variante de la TF5, la que fue el proyecto del mandato pasado,
ese parece pues se ha quedado parado. En el cajón. Sí. O sea, que... Esto es lo que pasa, que criticaba también el consejero que su propuesta se habían quedado en el cajón de la siguiente, sí. O sea, que claro, el problema también con estas cosas es que cuando llega un equipo distinto, cambia las prioridades.
Pero si cambia el gobierno en 2027, ¿va a pasar otra vez lo mismo? ¿Van a volver a recuperar los proyectos anteriores y van a dejarlos de ahora?
Bueno, pues hasta ahora ha sido así. Daniel Pinedo, no tiene por qué cambiar. En fin, esta es la situación. Y por cierto, muy pendientes de la cola en la autopista del sur. Y también había algún oyente hoy que sí. Nos estaba llamando y nos estaba diciendo que había muchas colas ahora mismo.
Las caletillas llega por ese accidente en los túneles de Güímar, dirección sur de Tenerife. En Gran Canaria se solventa el tráfico en la autovía marítima y también en la Gran Canaria 3.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 euros a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter, Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Bueno, seguimos con la irlandesa, con otras claves del día. La crisis migratoria, sin duda, una de ellas, uno de los grandes temas que se abordó ayer en esa primera jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad, con esa reforma legislativa pendiente para obligar a la derivación de los menores no acompañados a la península y todavía esperando también por ese reparto puntual y extraordinario de 4.000 menores, Pinelo.
Sí, los recursos de Canarias llevan meses desbordados. En la laguna, la ONG Nuevo Futuro Tenerife, por ejemplo, gestiona un hogar de menores donde trabajan para educarlos, integrarlos en el sistema y garantizar su estabilidad y salud emocional. Recuerden también que ellos están al límite.
Bueno, pues está bien hablar con estas personas para ver cómo están en esta situación y cómo se está gestionando esta saturación en los centros donde tratan directamente con estos menores, con estos niños. Miguel Ángel Díaz es presidente honorífico de Nuevo Futuro en Tenerife. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días y un saludo muy especial a todos los radioyentes. Gracias a ustedes.
Miguel Ángel, Nuevo Futuro gestiona precisamente alguno de estos centros, ¿verdad?, para niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?
Bueno, nosotros estamos trabajando en tres frentes en concreto. Estamos trabajando y ofreciendo alternativas para el tema de los hogares de menores no acompañados, es decir, de las personas que llegan migrantes a la isla y que son menores de 16, pero especialmente menores de 15 años, que son realmente lo que nosotros trabajamos porque nuestra alternativa es ofrecer un espacio hogar. No tenemos centro, no somos un centro, somos un hogar, en este caso incluso por la saturación, que normalmente tenemos niños de en torno a 8, 10, máximo 12, pero esta vez tenemos 20 porque tenemos que ofrecer alternativas a la situación de saturación que estamos viviendo en las islas. Claro. Aparte de eso, trabajamos con madres que se han quedado sin vivienda, sin hogar, que tienen niños y para evitar que los niños pasen a los servicios sociales, nosotros lo que ofrecemos son alternativas de prevención para ofrecerles un espacio, un seguimiento y un acompañamiento a dichas madres, igual que a familias concretas, y trabajamos también con aquellos jóvenes que pasado la edad de los 18 años han estado en todo el sistema tutelar, y entonces nosotros también los acogemos para desarrollar un acompañamiento durante un año, dos años con ellos.
¿Están sufriendo la saturación en estas en estas viviendas, en estos lugares que ustedes gestionan? ¿Están acogiendo más personas, más jóvenes de los que en principio tenían pensado?
Sí, indudablemente. Nosotros, no solamente nosotros, o sea, todos los centros que estamos dedicados al tema de trabajar con menores no acompañados que en Canarias en estos momentos estamos rozando casi los 6.000, para una red que inicialmente estaba prevista para de forma interna para 1.600, 1.700, en caso de urgencia para 2.000, pues estamos superados casi prácticamente en 4.000 niños, 4.000 menores. ¿Cómo ofrecerles alternativas? Pues cuando lugares, sitios, centros, viviendas que podamos de alguna manera habilitar para poder ofrecerles esta realidad. Con el hándicap, además, de que no conseguimos trabajadores suficientemente para poder ofertar una calidad adecuada a estos menores.
Claro, están por dos vías. Por ejemplo, en la del espacio, ¿cuántos niños acogen habitualmente o deberían acoger y cuántos tienen en sus viviendas, por ejemplo?
No, nosotros normalmente en nuestros pisos tutelados de menores no pasamos nunca de 10 a 12. Uh-huh. En estas circunstancias, como hogares que somos, no queremos pasar, estamos sobresaturados, de 18 a 20. Pero hay centros que están funcionando aquí en Canarias, que gestionan otras entidades, que tienen 50, 60, 100, claro. Hay incluso un centro de 300 menores, con lo cual es imposible poderle ofrecer la calidad adecuada. Y además habría que diferenciar lo que son los niños que llegan de 16, 17 años, que están próximos a cumplir su mayoría de edad, o que incluso ya la tienen y están diciendo que son menores, de esos niños que son menores de 15 años, de 7, 8, 9, 10, que sus necesidades son diferentes. Claro. A esos niños a los que nosotros dirigimos nuestra acción.
Claro, y después me dice que tienen problemas en encontrar profesionales, personal que trabaje para ustedes o para las empresas que se encargan de la gestión de estos centros.
Sí, efectivamente, estamos saturados porque el nivel de profesiones de los educadores sociales o psicólogos, trabajadores sociales o personas que trabajan en la integración social o dinamizadores, pues ya están suficientemente cubiertas y estamos haciendo pues todos los esfuerzos para conseguir, para poder formar, para poder trabajar con personas que no reuniendo esas condiciones puedan ofertar la calidad adecuada en la atención a los menores. Y no hay ya personas en el mercado laboral, no tenemos profesionales en este ámbito.
O sea, no encuentran personas para poder trabajar en esta... ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo lo están solucionando
esa papeleta? Pues eso, con la formación concreta que estamos ofertando, preparando a personas que de alguna manera, pues queriendo trabajar en el sector, que tengan una formación suficientemente adecuada, pues complementamos con cursos de unas horas, hacemos trabajo que ellos primero tengan una experiencia de práctica y que los acompañe a otros educadores sociales para que ellos se pongan al día en el desarrollo de su labor. Y sobre todo dándole tareas subsidiarias de apoyo.
Miguel Ángel, hay que tener en cuenta también las circunstancias en las que han llegado estos niños, estos menores. Muchas veces, bueno, con historias terribles después de haber contemplado o de haber vivido situaciones dramáticas, el miedo probablemente de haber llegado en un cayuco, en una embarcación, sin saber qué es lo que ocurría, la pérdida de familiares por el camino. ¿Cómo gestiona? ¿Se gestiona adecuadamente, no sé, si psicológicamente o la atención debida a estos niños con estas circunstancias concretas?
Vamos a ver, nosotros desde nuestro trabajo, teniendo en cuenta que tenemos el nivel de profesionales, que sí es verdad que tenemos, sí que estamos dándole respuesta a esta necesidad a los niños. Los niños vienen marcados por una tragedia, algunos mucho mayores, otros menores, o algunos incluso con pequeños trastornos cognitivos o conductuales o mentales. Y nosotros tenemos pues, unos perfiles profesionales de psicología, de profesionales que conocen y trabajan perfectamente todas estas circunstancias para poderles ayudar en el seguimiento de su integración lo más normalizado posible, tanto en el sistema educacional como creándoles una relación en el entorno con el territorio, con otros chicos de su edad, y que de alguna manera empiecen a superar la tragedia, el dolor, el sufrimiento que han vivido en todo este tema. No es fácil. No es fácil porque, lógicamente, a veces, por más esfuerzos que hace, la tragedia les vuelve, recuerdo claro. También, las pesadillas nocturnas también, claro. Y con ellos hay que trabajar, pero esa es la realidad con la que nos encontramos. Necesariamente hay que darle respuesta y eso es lo que estamos intentando hacer desde nuestro trabajo y desde nuestra asociación. Claro. ¿Ocurre eso en todos los centros? Pues yo tampoco te puedo hablar por parte de los demás. Yo sé que ellos también hacen esfuerzos en darle respuesta a estas realidades concretas y necesidades conductuales.
Y luego en el día a día, en los colegios a los que van, en las actividades que se desarrollan, ¿Usted piensa que los acogemos bien, en general? ¿Que estos niños se sienten bien acogidos?
Hombre, hacemos el esfuerzo, mucho.
No digo ya por Miguel Ángel, no digo ya por los profesionales. Me refiero...
Yo sé que estás diciendo de la realidad, del entorno, de la familia, día a día, claro. En los colegios, de los educadores, en los colegios. Sí. Vamos a ver, hay de todo, pero la mayoría de las personas con las que nosotros trabajamos, incluso nosotros hacemos todo un trabajo previo, cuando ya ellos nos incorporamos, más asistimos al colegio, hablamos con la familia, hablamos con los chicos, que ellos conozcan un poco las procedencias de estos menores, y la verdad que normalmente no solamente no tenemos problemas, sino que hay una gran acogida por parte de los centros educativos, por el profesorado. Hay una gran acogida por sus compañeros. Hay una gran acogida por la comunidad escolar a niveles de familiares. En todos los colegios y en todos los sitios. Bueno, hay algunas situaciones que se han dado que no son, claro, que no son éticamente adecuadas, pero son pocos casos y la generalidad no es esa. Todo lo contrario, la generalidad es de acogimiento positivo.
Pues Miguel Ángel Díaz, que es presidente honorífico de Nuevo Futuro, una de las organizaciones que se encarga de gestionar estos centros, estos pisos de acogida para menores y adolescentes. Muchas gracias por habernos atendido, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ustedes por intentar que la gente tome conciencia de la problemática que tenemos, que esto es un problema no de Canarias, esto es un problema del Estado y de Europa.
Gracias, Miguel Ángel. Buenos días.
Adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Yuconda Esparragosa, CEO de Lavandería Romeral.
Implementar nuevas tecnologías nos ha permitido aumentar la vida útil de la ropa de habitaciones y de restaurantes de los hoteles y reducir la huella de carbono de nuestra empresa.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Llega el Baxi Manresa al Gran Canaria Arena. Un rival directo por la lucha de los play-offs y no podemos fallar. Es el momento de volver a sernos fuertes en casa. Contamos contigo para llenar el arena y llevar el equipo a la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 21 de marzo, papas a 1,5 céntimos y café y perdino a 2,25 euros. Recuerda, solo hasta el 21 de marzo. Y perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Cerámicastacoronte.com.
Bueno, pues otra mañana de colas, ¿eh? Si está en la isla de Tenerife, esta vez en el sur de la isla, donde parece que se iba resolviendo poco a poco, pero todavía puede que le toque algún registro. No, me dice Dani que no.
Que la cola va en aumento.
Al revés. Bueno, pues no se está resolviendo.
En la recta
tenga
de
paciencia.
Las caletillas está ahí el tráfico.
Porque ahí va a seguir. Ahí va a seguir un día más. En fin, el problema de las colas. ¿Qué mejor que ante una situación como esta desayunarse bien? Pinedo, ¿tú desayunas tempranito o ya después del programa?
Yo desayuno tempranito, pero claro, cuando terminamos las 10 estoy ya muerto de hambre.
Claro, ¿qué te tomas de desayuno? ¿Una media luna? ¿Estas cosas así tan...?
¿Por la mañana?
Sí.
No, leche con café y un par de galletas.
Ah, muy bien. Y un producto Montesa, ¿no?
También. Eso después, eso para las 3.
Pues ahora, a lo mejor es el momento para disfrutar del producto que está recién hecho, el que está recién cortado. El producto Montesano, que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. ¿Por qué lo tenemos cerca? Porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura y porque Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Por eso Montesano más cerca y más fresco. Vamos con las noticias de las 9.